de papai. Eu amo a noite de manhã, de tomar o pitinho que é de papai. Eu amo a lei, me pute malê. Watcha cai meu, fuma luvinte. Watcha cai meu, watcha cai meu, watcha cai meu, fuma luvinte. Watcha cai meu.
Vachi koru anai chenganina perro me afel niewelan rumen amapu tieno me tu sancaple inchetani chuchu tani mapuyen papaya nai papai. Doi que me mapu, taín mapu chenen. Papaya nai papai, papaya nai papai. Mina chofu ingani, ta nai papai. Kamena putu fewi, papaya nai papai. Mina ye wentu kupe fun, gueluchum pea fun, filiante mangani yan mauken, chuchiken antu, niepu kapetulayan, yagele ngumapu, papaya nai papai.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, conversando con el doctor Miguel Ángel Solar, un invitado, amigo del programa, ya cada cierto tiempo nos contactábamos, conversábamos, vamos viendo ciertas situaciones y todo aquello que tiene que ver con salud intercultural y todo aquello, detalles de pronto, ¿no? Yo creo que ya presentaciones no son tan necesarias, ¿no? Pero siempre es bueno igual saber un poco más acerca de lo que ha sido la vida del doctor Miguel Ángel Solar. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación, Juan. Mire, bien, estoy hace pocos semanas, meses en realidad, ya terminé mi trabajo en el hospital. Estoy buscando mi destino, otros trabajos, ¿me entiendes? Familiares, más familia también, más campo, ¿no? Pero siguiendo con algunas tareas médicas, que más bien yo diría que estar en el ámbito más de política pública, podríamos decir, porque, bueno, hay mucho que mejorar, usted sabe bien, y hoy día más que nunca.
Sí, claro, de todas maneras, y además quienes un poco llevamos este espíritu de poder colaborar con los demás, igual resulta difícil poder abandonar un cierto destino y un cierto camino, ¿no?
No, claro, no, exactamente. Hay un giro en este minuto. Como le digo, dejé de trabajar en el hospital a los 79 años, ya, ¿me entiendes? Uh-huh. En realidad. Así que ya, un poquito más descansado también, por otro lado. Bueno, como le digo, usted es más joven, todavía no sabe de eso, pero algún día le va a tocar, ¿me entiendes? Y tiene que abrir nuevamente, como quien dice, el destino.
Sí, claro. No, doctor, yo le voy siguiendo los pasos, así que no tantas dudas respecto de ese tema. Bueno. Pero, bueno, a ambos nos tocó vivir de tópicos diferentes lo que fue un tema como el COVID-19, ¿no? Que trajo muchas cosas, y yo recuerdo un mensaje que siempre tengo grabado respecto de muchas cosas que tenía de acuerdo a algunas columnas o algunas situaciones que siempre ha tenido Miguel Ángel Solar respecto del tema. No baje la fiebre.
Así es.
Yo lo llevo muy presente, frente a todos los temas. Por lo tanto, por eso quiero que partamos por eso, porque pasamos ambos desde diferentes frentes un tema como el COVID-19 con ese tema de no baje la fiebre. Y hoy día estamos enfrentados nuevamente a situaciones que igual nos podrían llevar a estar frente a esa alternativa, ¿no?
Hoy día más que nunca, porque en niños, si hay alguna indicación, esto es niños. O sea, en niños la fiebre no debiera bajarse nunca. Por N razones, pero la principal es que la fiebre ayuda a construir una inmunidad, o sea, permite que el cuerpo desarrolle los anticuerpos. En eso no hay ninguna duda científica, no hay ninguna duda de que eso se produce. Tanto es así que las investigaciones en animales son tan categóricas que no se podría investigar en humanos. ¿Me explico? O sea, cuando usted agarra dos grupos, un grupo de animales, los divide en dos. Uh-huh. A los dos les mete bichos, digamos, ¿no es cierto? Bacterias, virus, lo que sea. Y a los que le bajan las fiebres se muere el 100%, a los que no le bajan también se mueren algunos, el 60%. Usted comprende que no se puede investigar en humanos, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
No se puede, o sea, ya lo que se llama la medicina experimental dice por ahí ya no. Uh-huh. Bueno, pero la verdad, la fiebre, las madres la bajan, digamos, porque se acostumbraron y por un temor que es falso, ¿eh? Usted me ha escuchado otras veces, le voy a repetir, el falso temor es que los niños con fiebre alta convulsionan. Eso es completamente errado, y lo dicen los libros de medicina. A mí me tocó conocerlo antes de estudiarlo, podríamos decir, debía haberlo estudiado, el libro lo decía, pero usted sabe, en la universidad uno lee muchas cosas y algunas las graba, pues, ¿me entiendo? Uh-huh. Otras no. Pero yo fui médico rural en pueblos chicos, ¿no? Imperial, no Imperial, el año 71, y después en dos pueblos de Venezuela, Sorococo y Carache. Yeah. Y después aquí en un pueblo chico que es como el barrio, el Metodista y el barrio Millaray. Uh-huh. Entonces, cuando uno es médico de pueblo chico o de barrio, los pacientes llegan muy rápido a la consulta médica, ¿me entiendo? Como que están a 3-4 cuadras, ¿me entiendo? O sea, la mamá agarra el niño convulsionando y llega y le presenta el niño y dice, mira que... Entonces yo tomaba la temperatura a esos niños que estaban convulsionando. Ah, un paréntesis. ¿Sí? Los niños que convulsionan con fiebre son muy poquitos, ¿eh? De 105, aquí hasta los 5 años. Es claro. Un dato que no es raro, pero es muy dramático para las madres cuando lo ven. Uh-huh. Bueno, cuando yo recibí a esos niños en el Metodista, por ejemplo, les tomaba la temperatura, estaban a 2-3 cuadros, en Monteverde, ahí en Villaray. Estaba... en 37.5, en 38 máximo, ya estaba subiendo la fiebre. Entonces, la fobia, la fiebre de las madres se asienta en una cosa que es falsa. No es la fiebre alta la que produce la convulsión, es el ascenso. Es cuando va subiendo. Uh-huh. Es parte del calofrío, podríamos decir.
Claro. Entonces, lo que los adultos vivimos como terciana.
Exactamente, es yeah. parte del calofrío. Terciana uh-huh. también se llama en los niños, pero el calofrío, bueno. Entonces, lo que pasa, y lo que estamos viendo hoy día, cuando un niño le baja la fiebre, el niño además se levanta, uh-huh. salta en la cama, sí. se va al patio, se moja, se azolea.
Sí.
¿Usted se recuerda cuando le bajaba la fiebre cuando niño, no?
Sí, claro. Y también tuve hijos que lo hicieron, digamos, en algún minuto, que uno se extrañaba, así como... ¿eh?
Sí. Y entonces y usted empieza a pelear con el niño, que acuéstese, que está enfermo. Y el
exacto.
Niño, uh-huh. Esa pelea entre la mamá, que le dice que se acueste y le da una pastilla para que le baje la fiebre y el niño se levanta y se siente bien.
Claro.
Pero el niño se siente mejor. Bueno, yo la verdad es que usted me ha escuchado otras veces. Ahí me tocó, digamos, en gracia, digamos, conocer esta experiencia. Y nunca más bajé la fiebre porque además se sabe que es un mecanismo defensivo. Uh-huh. Y llevo ya 40 tantos años sin bajar la fiebre, yo cumplí 52 años de médico, y 42 años sin bajarla, y con hijos, nietos, en fin, pacientes donde yo trabajo, y los pacientes no se complican. A mí me gustaría alguna vez estudiar a estos niños que se mueren, ¿me entiende? Como está estudiando ahora. Uh-huh. Yo le apuesto que esos niños les indicaron medicamentos antipiréticos, antiinflamatorios, ¿me entiende? Para que se sintieran bien. ¿Eh? Y el virus avanzó más, y ahí vino la neumonía, o la otitis, o la sinusitis, bueno, las complicaciones. Ahora, cuando uno dice eso, a la gente le parece tan obvio, y dice, ¿por qué no lo dice la autoridad? Se pregunta, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué opina usted? Perdón que yo me ponga periodista.
Sí, lo que pasa es que yo creo que igual tiene que ver un poco con esta cosa popular que dice que la fiebre provoca inconvenientes, que los lleva a este tema de sufrir convulsiones, que si el niño tiene fiebre hay que llevarlo al sistema de salud rápidamente. Entonces yo creo que también es un poco de esta cosa de temor popular respecto de que el niño, el bebé, el lactante, pueda pasar a un estado más avanzado que pudiera generar inconvenientes. Entonces a veces también queda un poco la inquietud de que a lo mejor fue llevado demasiado tarde al sistema de salud respecto de la situación que estaba viviendo el bebé.
Claro, pero el hecho básico las madres a veces parten con el niño al consultorio. Uh-huh. Como también creen que la fiebre es malo sacarlo de la casa con fiebre, le dan pastillas para bajar la fiebre antes de ir, usted sabe. Sí, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces llega el niño al consultorio, tiene que esperar, se enfría, le bajaron la fiebre y le bajaron la inmunidad. Uh-huh. Y más se complica, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Ahora, si lo que falta aquí es la palabra de la autoridad, digo yo, sobre esto, y es difícil, es muy difícil, porque, como bien dice usted, es una cultura de bajar la fiebre, hay una cultura, una práctica médica ya de 100 años o más años, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, yo siento que ahí hay una... me refiero a los niños, ahí hay una... Yo le diría a las madres que están escuchando, a las abuelas especialmente, las abuelas que son muy importantes, porque son las que mandan, ¿no?
Uh-huh.
Usted sabe que las abuelas al final son las que ponen la mala cara.
Sí, claro, el matriarcado sigue manejando ciertos aspectos.
Y en salud tiene que ser así, porque ellas son las que tienen más experiencia.
Uh-huh.
Yo diría que las abuelas a las que hay que informarle de esto, por eso yo acabo de sacar unos papelitos en que les digo a las abuelas, ¿me entiendes? Esto es para las abuelas, ¿no?
Uh-huh.
Si la abuela, digamos, un niño con fiebre y se da cuenta que ha resfriado gripe, que lo observe nomás, que le dé agüita, duermen los niños con fiebre, se quedan acostaditos, como un pollito.
Uh-huh.
Pero créame que normalmente cuando uno respeta la fiebre, y la fiebre es alta, 39, 40 grados, el niño al día siguiente aparece mejor, y ahí la mamá va a estar tranquila, y uh-huh. la abuela tranquila. Pero si usted le baja la fiebre en la mañana, y está mejor en el día, en la tarde sube de nuevo, se la baja de nuevo, y al día siguiente está peor, porque la fiebre vuelve, porque la fiebre es contra el virus, y si el virus sigue, vuelve la fiebre.
Uh-huh.
El niño, ahí la madre se va a asustar. La gracia de no bajar la fiebre también que permite tener un indicador de la mejoría. ¿Mm? Ahora, créame una cosa, que esto lo conversamos en medio de la pandemia con usted, Juan, y, y yo recuerdo que hoy día las cosas son distintas en Temuco. ¿Eh? Creo que el esfuerzo que se hizo en Temuco, le confieso, sea,
uh-huh.
ha generado un cierto sentir popular también. ¿Eh? ¿Mm? Yo que reparto siempre los videos que me llegan y estoy comunicado, y como nunca estos días que he estado activo, he recibido buenos feedback, como quien dice, vistos buenos, ¿me entiendes? Bien, doctor, gracias por recordarme, acá allá, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y mis colegas médicos del hospital regional, especialistas, pediatras, muchos ya aprueban completamente esto e incluso me llaman para decirme así como con cariño, Miguel Ángel, te seguí el consejo, tuve COVID, no bajé la fiebre, buena evolución. ¿Ah? Así que le confieso que en Temuco estamos avanzando, le digo que aquí requerimos que la autoridad, que el ministro, ojalá dijera esto, ¿me entiende? La ministra. Pero no es fácil, ¿eh? Porque la cultura que tenemos, y me voy a un punto que no es menor, ¿eh? Bueno, pero antes de eso yo le digo, si la abuelita esta mañana en la mañana amanece el niño con fiebre y tiene dudas, llévelo al consultorio. Y que pide que lo examinen bien. Y cuando le digan que tiene gripe o resfriado, dígale, no le baje la fiebre. Y el doctor va a entender. Actualmente en Temuco va a entender.
Uh-huh.
Antes los médicos un poco se enojaban, ¿me entiendes? Decían, no, como no, si yo soy el que sabe, ¿me entiendes?
Claro.
Creo que Temuco está sensibilizado ya al cuerpo médico sobre esto.
Uh-huh.
Eso es un poco lo que yo le puedo decir en relación, sobre todo a los niños que estamos sufriendo ahí esta epidemia, porque el virus coronavirus se tomó toda la impidió que los otros virus entraran. Entonces hoy día llegaron unos nuevos virus, y estos niños que están hoy día con estos nuevos virus no tuvieron los virus el 2020, el 2020, el 2021 y el 2022, pues, ¿se fija?
¿Eh? Porque los tuvimos encerrados y porque estuvimos generando una generación, entre comillas, burbuja, ¿no?
Bueno, también, pero también cuando entra un virus con tanta fuerza como el coronavirus, los otros no entran.
Uh-huh.
Se quedan afuera, se quedan como fuera de la puerta, ¿me entiendes?
Claro. Ahora,
dos cosas, pero una, en el fondo, antes como que estamos agarrando la ausencia de sincicial de 3 años.
Mm.
Entonces,
claro, fuimos acumulando.
Se acumularon los susceptibles, que se llaman.
Uh-huh.
Porque no tienen inmunidad. Por eso que esta frase, yo creo que la autoridad alguna vez tiene que decir esto. Pero no es fácil, ¿eh? Porque yo le confieso que cuando yo en el metodista, que fue mi mayor experiencia aquí en Temuco,
sí.
En Venezuela yo le dije a otros pueblos, yo cuando me llegaba un higo en 40 y medio, porque no mucho, pero 40, 39, etcétera,
uh-huh.
yo para convencer a la madre tenía que examinarlo muy bien, los oídos, la garganta, los bronquios, que no fuera el riñón de repente, en fin, la piel, ¿eh? Y decirle después de 10 minutos de examen completo, decirle, mire, esto es gripe, es un virus, aquí no hay ningún medicamento contra esto, es el cuerpo el que tiene que defenderse, la fiebre ayuda a esto, y créame que mañana va a estar mejor. Y si no está mejor, yo aquí a las 8 de la mañana estoy para verlo de nuevo. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, garantizado, como quien dice, como se dice en el negocio, ¿me entiendes?
Claro. Pero hay otro aspecto, doctor, que hay que tener en consideración. En muchas familias y en muchos sectores, sobre todo urbanos, más que en los rurales, porque los rurales todavía el agüita de hierba sigue siendo un buen componente, digamos, de lo que significa el tema, este tema y otros, digamos, que tienen que ver con el tema de salud. Pero de pronto mal acostumbramos a los niños con el tema de la bebida, del jugo, de la energética, y nos olvidamos de las aguas naturales, que son las que en realidad sirven para estos temas de poder mantener, digamos, y de poder controlar la temperatura que puede considerarse excesiva de pronto respecto de estos estados gripales.
Sí, no, yo mire, ahí le confieso que yo de herbolaria sé de la manzanilla, de la menta, ¿eh? Y poquito más, pues, ¿me entiendes? La ruda, me explico, ¿ah? Bueno, no sé mucho de herbolaria para recomendar, ¿eh? Uh-huh. Yo lo único que digo es que hay que dar líquido porque el cuerpo maneja bien la temperatura y requiere respirar, no puede estar deshidratado un niño, ¿me explico? ¿Eh? Nada más, ¿me entiendes? Pero, y naturalmente que soy muy contrario a los Gatorade y a todas esas cosas, ¿me explico? Que además son caras, ¿me entiendes?
Sí, claro.
O sea, yo soy, la verdad, todo lo que es alimentación sana, uh-huh, el agua normal, ¿me entiendes? ¿Eh? Ojalá de vertiente, pero eso es más difícil. Bueno, es un poco eso, como le digo. Pero eso, como le digo, la clave es entender que todo, porque la fiebre es contra el virus, pero todas las molestias que usted ve en un niño con gripe son contra el virus. El lagrimeo está lleno de antivirales. Uh-huh. El catarro, lleno de antivirales. La congestión faríngea y la inflamación produce antivirales. Las secreciones bronquiales, todo es contra. Entonces, aquí es cama, agua, vitamina C, yo creo que es una buena cosa, o los jugos de naranja y limón que nos daban las abuelitas, uh-huh, ¿ah? Que nos friccionaran también la harina, ¿me entiende? Con la espalda con harina, que lo hacían, uh-huh, también, ¿no es cierto? Yo creo que eso actuaba, yo la verdad, cuando me escucho esas costumbres de friccionar, yo creo que eso mejora la inmunidad por el lado del cariño, que a uno le frote la abuela, me entiende, la mamá, la espalda, teniendo 6 años, me entiende, 5 años, debe ser muy grato. Uh-huh. Esa es costumbre sureña, más bien, yo no la conocí cuando niño.
Bueno, pero igual tenemos que tener en consideración que también hay que mantener aireados los espacios, que se desinfecten, digamos, que en algún instante se puedan abrir ciertas ventanas, a lo mejor proteger al menor respecto de lo que significan, por ejemplo, lo que habitualmente conocemos como, entre comillas, golpes de corriente.
Ah, claro, no, el frío sin duda ayuda a que se produzca más infecciones virales, eso es verdad, los golpes de corriente, todo eso vale, yo sé poco de eso por eso, pero yo menciono, eso la gente lo sabe, ¿eh? Lo que no sabe es que la fiebre es buena.
Pero que tenemos que tener la precaución de que sea líquido, ojalá agua. Yo insisto en lo mismo, digamos, porque yo sé de casos en donde el niño le pide a la mamá la bebida, el jugo, otras cosas, pero tenemos que considerar que el agua cocida, el agua corriente, son aquellos aspectos que en realidad sirven al cuerpo como para poder trabajar más activamente respecto a lo que significan los controles del aumento de temperatura.
Así es. Yo recuerdo en mi vida haber tenido un solo caso de una fiebre muy alta de 42, una niña de 3 años. Bueno, ¿me escucha bien?
Sí.
Ya. Bueno, esa niña tenía una diarrea, estaba deshidratada. Uh-huh. Y una fiebre que era peligrosa, ya 42. Y yo, sí, le di, claro, una mamadera con agua y bajó a 38. Como sucedía cuando teníamos autos muy malos, ¿se acuerda? Y usted le echaba agua al radiador. Uh-huh. Y la aguja de una vez se ponía, digamos, en la zona normal, ¿me entiende? el agua normal que tomar, la persona no puede estar deshidratada, eso es lo que importa. Y desabrigado también, para que, o sea, desabrigado en el sentido que no sé, abrigarlo demasiado. Al principio hay que abrigarlo, cuando está subiendo la fiebre, y después desabrigarlo, para que la maneje.
Pero esta es una de las situaciones que además se dan sobre todo con los menores y con los adultos mayores, que también son como nuestro espectro, digamos, de lo que tenemos que tener preocupación. Los dos estamos dentro del segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto también hay que tener cuidado respecto de lo que significa eso, las neumonías y volver a lo mismo, digamos, o sea, el poder controlar la temperatura, pero no necesariamente con analgésicos, sino que necesariamente tratar de que esto sea con líquidos para que el cuerpo pueda funcionar de acuerdo a lo que viene dado, a lo que está hecho.
El cuerpo sabe mucho. Sabe mucho más que nosotros los médicos, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo, por algo el cuerpo se desarrolló, ¿me entiendes? El cuerpo sabe cuándo baja la temperatura y la va a bajar cuando mata el virus ya. Uh-huh. Y por eso que cuando la persona transpira sin haber tomado ningún antipirético, que se llama, ningún medicamento, es que el virus se murió ya, ¿me explico?
Sí.
Eso es. Por eso que no bajar la fiebre permite ver la buena evolución también. La evolución es más corta, es menos complicada, contagia menos, se repite menos porque construye muy buena inmunidad, y además, al no bajarla, sabemos cuándo la enfermedad se mejoró.
Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa, doctor, es que además no podemos desconocer que hay otro aspecto que también tiene que ver con este tema de que de pronto la gente no va a los sistemas de salud regulares y trata, por ejemplo, se habla de virus, de bacterias y todo lo demás, y tratan de obtener ciertos medicamentos, digamos, en el mercado informal, creyendo que de esa manera pueden también controlar virus o bacterias que pueden estar presentes dentro de lo que significa un estado de salud de una persona. Entonces, de esa manera, no solamente lo que significan analgésicos, sino que otros elementos que de alguna manera pudieran ayudarle, entre comillas, a poder controlar el estado que está viviendo.
Claro, ahora lo que pasa es lo siguiente. Está, como le digo, esta tristeza de las madres de ver al niño muy decaído, ¿no? Sin comer. Sí. Yo diría, déjelo decaído, déjelo sin comer. El miedo a la fiebre alta. Uh-huh. Pero en los adultos pasa una cosa más grave todavía. Los adultos, sobre todo los que están en la ley del trabajo, no le pagan 3 días de licencia.
Claro.
Entonces la persona, ¿qué es lo que hace? La construcción, supongamos. Uh-huh. Bueno, si no sale a trabajar pierde el 15-20% del sueldo ese, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Ah? Y lo que requiere son 3 días de cama. Hay una ley que muestra que está muy mal pelado el chancho, ¿me entiendes? ¿Ah? Bueno, ahí usted ve un motivo para tomar esos medicamentos que bajan, que dan bienestar, pero complican. Uh-huh. El virus va a avanzar más y hay más riesgo de neumonía. ¿Y usted cómo pasó? Perdón, que lo interrogue. Personalmente.
No, yo sin ningún inconveniente, tomando todos los resguardos necesarios, incluso hasta ahora. De hecho, yo soy de los que llama la atención y me quedan mirando como bicho raro porque soy usuario del transporte público. Usted sabe, yo camino por la calle, tomo la micro, pero ando con mascarilla. Entonces la gente de pronto, hoy en día me queda mirando así como bicho raro. ¿Qué hace este con mascarilla en la micro o en la calle? Y yo creo que son como condiciones mínimas, digamos, de seguridad, considerando que además el tema de la, si bien es cierto, la pandemia se dio por superada por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero, por ejemplo, el COVID-19 sigue latente y hoy día en nuestro país estamos viendo cómo las enfermedades respiratorias y otras han ido en aumento, entonces también han generado serios inconvenientes. Y uno igual tiene que seguir de una u otra manera también, entre comillas, educando para que la gente entienda que tiene que cuidarse, que tiene que precaver respecto de lo que significan todos estos temas. O sea, esto no se supera por un decreto, o esto no se supera porque de repente alguien en la televisión le dijo, no, si ya no hay pandemia, sáquese la mascarilla. Yo creo que quienes de una u otra manera creemos estar en un cierto grado de riesgo, también tenemos que procurar ayudarnos para también ayudar a los demás, porque de pronto si nos enfermamos podemos también generar el contagio con nuestros compañeros de trabajo o con la gente con la que habitualmente nos encontramos a través del transporte público, por ejemplo.
Claro. Bueno, yo le cuento que a mí me pasó en el transporte privado. Sí. Yo tuve que ir a ver a una nieta que estaba enferma muy lejos de Chile. Y cuando volví, el último día que volvía, mi yerno, que me llevaba de un lado para otro para dar cuenta a mi consuegro de mi acción médica, estaba contagiante, podríamos decir, ¿eh? Y durante 3 horas anduvimos en un auto con aire acondicionado, porque era un lugar de calor. Bueno, cuando llegué a Chile, llegué con súper infectado, ¿me entiendes? Y hice un COVID-19 en regla. A mis 77 años. Tanto que me llevaron a una residencia sanitaria incluso. Mi esposa, a pesar que andaba al lado mío, no le pasó nada, no sintió nada. Yo hice un COVID-19, una gripe. No bajé la fiebre, nada, durante 5 días. Dormía todo el día. Tomaba agua, no comía nada. Bajé 10 kilos. 5 kilos por no comer y 5 kilos porque gasté mucha grasa para producir fiebre. Al mes estaba trabajando, ninguna complicación. O sea, me apliqué a mí mismo, digamos, mi medicina, podríamos decir, ¿eh?
Claro.
Y bueno, yo siento que, bueno, en realidad me enfermé porque recibí muchos virus, 3 horas en aire acondicionado, usted sabe, eso es que el virus circula con... recibí todos los virus, ¿me entiende? Pero bueno, le cuento eso porque lo que ve usted, que usted salvó, usted pasó peor la pandemia, entonces.
Sí, claro, claro. Y de hecho yo estuve trabajando durante todas las cuarentenas sin mayor inconveniente, digamos, pero insisto, tomando los resguardos necesarios de distanciamiento, de limpieza, alcohol gel, lavado frecuente de manos y la mascarilla frente a cualquier situación, la que todavía sigo usando, ¿eh? A propósito. ¿Eh?
Bueno, usted, todo eso es bueno, pero créame que lo que vimos en la pandemia, haciendo ya historia, era que una familia de 5, llegaba alguien de afuera, con resfrío, asintomático a veces, ¿para qué decir si con sintomático?
Claro.
Y contagiaba a todos, porque se contagia conversando. Y el único lugar en que no usaba mascarilla era la casa.
Claro, claro, porque la gente mucha pensó que al interior de la casa el virus no entraba.
No, cualquiera que llegue con el virus, yo lo veía, yo estaba sentado en ese tiempo en el hospital regional viendo enfermos, y siempre me pareció gracia. ¿Qué pasó en su familia? Preguntaba yo. Bueno, de los 10, 1 no le pasó nada, 2 no le pasaron nada, 2 tuvieron resfriado, 3 tuvieron gripe, 1 llegó a ventilación mecánica, ¿me explico? ¿Y cómo empezó? Bueno, llegó uno, el hijo, el papá, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Llegaron y contagiaron a todos, ¿me entiende? Por eso que es muy difícil no contagiarse. Probablemente usted se contagió, pero tuvo muy buena inmunidad, tenía muy buena inmunidad y tiene muy buena inmunidad.
Lo más probable, claro, claro. Puede tener que ver a lo mejor con las cazuelas que consumí cuando niño por la comida casera.
No, y yo creo que usted es un hombre de una vida tranquila, una vida cierta. Yo, por ejemplo, le echo la culpa en parte a que yo me contagié a la cantidad de virus, ¿me entiendes? No es lo mismo recibir un virus que 1000, ¿me entiendes?
Sí, claro, claro.
Y en segundo lugar, aquí fue un viaje para mí muy estresado, muy... Una nieta enferma, uno lo pone muy mal, usted comprende que lo pone... Y tú y yo tenía que hacer un esfuerzo médico ahí, entonces... creo que fue un viaje duro para mí, ¿me entiendes? Pero bueno, pero salí bien adelante y al mes estaba trabajando, como le digo, fue una gripe fuerte, pero... sin ninguna consecuencia mayor.
Sí, doctor, yo lo quiero llevar a otro plano que lo conversé en algún instante, pero no lo dije claramente, que tiene que ver con este tema de estos antibióticos que se venden en la calle o en los almacenes de barrio, que de pronto la gente recurre a ellos como medida frente a que a lo mejor por no ir al sistema de salud habitual, digamos, por no correr riesgo de infectarse más o cosas por el estilo, o porque van y no los atienden a tiempo y se retiran. Son también un ente favorable respecto de lo que significa poder agravar el estado de salud de los menores, de los adultos y de los adultos mayores cuando consumen, reitero, estos antibióticos sin tener la receta correspondiente y sin que esos antibióticos a lo mejor estén con los cuidados necesarios respecto de, porque yo entiendo que los antibióticos en ciertos casos son necesarios, y son recetables, pero mire, eso lo tiene que hacer un especialista.
Mire, yo le diría, en las enfermedades respiratorias, curiosamente se dividía en dos grupos. Las virales, que no hay ningún antibiótico, ningún antiviral para ellas. Y las que son complicaciones de los resfriados, que ahí usan antibióticos. El problema no son los antibióticos en cuanto a complicación. Hay un mal uso. El problema son los antipiréticos y los antiinflamatorios, o sea, los que bajan la fiebre y los que bajan la inflamación. Eso es el problema. Eso está en la calle, lo venden en la calle. Pero yo sé que son medicamentos que a veces uno usa por un dolor de cabeza, por un dolor de la rodilla, ¿me explico? Bueno, pero se usan para la fiebre y eso es equivocado. Ahora, usted me lleva ahí a un plano que es bueno que hay que trabajar. Yo creo que la medicina casera, en lugar donde la gente se automedica, debiera haber una educación para ellos especial. De modo que usaran bien los medicamentos, ¿me explico? El botiquín casero lo usaran bien. Esto se debe enseñar en la escuela. Debe ser parte de la educación. Tal como le enseñan las tablas a multiplicar a uno, debe enseñarlo qué es lo que se hace con la enfermedad más común en la casa. Y eso no se hace, ¿me entiendes? Claro. Yo escribí un manual para la medicina casera que ya lo edité alguna vez en internet, pero lo quiero escribir ahora para hacerlo en papel, más amigable. Estoy comprendiendo una cosa más. Un manual para la medicina casera, para su esposa en el fondo, ¿me entiende? Para que lo cuida usted, ¿me entiende?
Claro.
Es una tarea que está pendiente, si Dios quiere, y que debiera también tener una expresión en la educación escolar.
Sí, de todas maneras, pues yo creo que son aspectos también que hay que tener en consideración respecto de lo que significa eso y seguir con lo mismo, digamos, o sea, porque distinto es tener una enfermedad viral o bacterial que tener una herida causada por, no sé, por un ramillón, una equimosis, una caída o cosas por el estilo, digamos que sí pueden ser curados a lo mejor en la casa, dependiendo de la magnitud que puedan tener, digamos, sin necesidad de tener que concurrir a un servicio de urgencia a compatibilizarlo o esto, a equilibrarlo o a de alguna manera llevarlo a un sistema como el que estamos viviendo en la actualidad con enfermedades respiratorias o con lo que ya pasamos con el COVID-19.
Así es, así es. O sea, yo diría que si hubiéramos tenido una política, nosotros éramos partidarios, durante la pandemia lo hicimos parcialmente. Cuando digo nosotros, me refiero al servicio, a las unidades de salud y atención domiciliaria del hospital regional. Yo trabajé ahí hasta hace pocos meses, ¿no? Nosotros éramos partidarios que una persona con fiebre nos llamara a nosotros, fuéramos a la casa, lo examináramos, le enseñáramos a no bajar la fiebre y lo evolucionáramos, quedáramos disponibles para nosotros después atenderlo en caso que requería salir, ¿me entiendes? ¿Me explico? Que se complicara. Pero no, la autoridad no nos paró bola, como se dice. Pero bueno, algo hicimos, pero una persona con gripe, con 39 grados de fiebre, no debe levantarse, digo yo, ¿me entiendes? Yo diría, hay recursos en los consultorios para ese paciente ir a verlo a la casa, si es necesario.
Bueno, ahora tenemos un poco de regreso lo que son los médicos familiares, ¿no? Que los tuvimos en nuestra infancia, adolescencia, y que en la actualidad igual pueden ser útiles respecto de este tipo de situaciones, cuando la gente está con ciertos grados de temperatura o ciertas situaciones que de una u otra manera pueden ayudar a justificar a lo mejor la ausencia laboral, que es lo que conversábamos hace algunos minutos, que también es preocupación por parte de los trabajadores, ¿no?
Claro. Pero ahí debiera cambiarse la ley, hay un decreto horrible, ¿verdad? Que no paga los 3 primeros días, cuando son menos de 10, entonces, y es difícil dar 11 días por una gripe, por un resfrío. Bueno, hay mucho que hacer, pues, ese es un poco lo que viene por delante. Y aquí estamos haciendo algo por eso le mandé un video ahí, no sé si se lo entregó ahí, nuestra común amiga.
Sí, y lo vamos a utilizar en nuestra página para que la gente también entienda y sepa, sí. Y bueno, agradecerle los minutos que nos dedica. Yo espero que ahora que está fuera del servicio no nos, entre comillas, abandone, sigamos igual acompañando a la gente frente a este tipo de situaciones, que igual resulta ser importante como un referente respecto de lo que significa la medicina occidental, digamos, sin dejar de lado también la medicina tradicional, que igual tiene sus aspectos positivos, digamos, pero de pronto si combinamos ambas cosas, de alguna manera podemos sacar algo productivo, algo en beneficio de la gente de esta región, sobre todo, ¿no?
Por supuesto, Juan.
usted sabe respecto, o muchas cosas respecto de lo que significa la medicina tradicional mapuche, que también ha servido en muchos aspectos.
Estamos trabajando eso también. Alguna vez le puedo contar yo mi experiencia, con mucho gusto.
De todas maneras.
Dejémosla para otra vuelta, digamos.
Y además tenemos pendiente todavía, doctor, ese café que en alguna vez, ahora que está más libre, podemos hacerlo en algún horario como que sea como más apropiado para ambos, ¿no?
Bueno, con gusto, poiga. Con gusto ya. Cara a cara.
Miguel Ángel Solar, médico que siempre está junto a nosotros, que en algún instante abandonó la vida urbana, a lo mejor su vida en la región metropolitana pudo haber sido con mucho más logros, entre comillas, y que se vino a vivir a una zona que tiene sus bemoles, y a quien le agradecemos siempre que tenga esta buena disposición para conversar con Güenehuenche respecto de estos aspectos de salud, sobre todo en tiempos en los cuales nos sentimos un poco agobiados respecto de ciertos temas, sobre todo, por ejemplo, en la actualidad, como tiene que ver con este tema de las enfermedades respiratorias. Así que, doctor, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias por la invitación y un recuerdo a Víctor Hugo Painemal, que fue quien nos convocó a conversar.
De todas maneras, doctor, muy amable. Muchas gracias. Que tenga buena jornada. Chao.
Thank you. Runkutu, runkutu, ulepa yanchimalien. Onmalayay mi chemnorume pingerke yanchimalien. Alupu, kasemalureke, alofke awinga. Kom chetalikaeyo, kom chetalumini rukameu. Runkutu lepay, yanchimalien.